noches y feliz año 2021.
En este domingo invernal comenzamos la andadura de colmenas tapizadas en el recién estrenado año.
Si andas despistada, te recordamos que estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana.
También puedes estar escuchando este episodio de Colmenas Tapizadas en las repeticiones de Radio Almaina en Granada, Radio Sata en Pinto, Radio Agora Sol en Madrid y Radio Contrabanda en Barcelona.
Familia esta, la de la Radio Libre Barcelonesa, a la que enviamos un fuerte abrazo desde Radio Topo, esperando que pronto, muy pronto, vuelvan a emitir a través de la FM, pues el consistorio barceloní decidió hace menos de un mes precintarles el centro emisor. Mucha fuerza a las compañeras de Radio Contrabanda.
A lo mejor te has descargado este podcast de alguna de las redes sociales o plataformas de internet.
En cualquiera de los casos que hemos enumerado, bienvenida, bienvenido a nuestra humilde morada tapizada.
Estrenamos el año con un tema que nos ha marcado desde la infancia. La propaganda cinematográfica yanqui tuvo a bien crear un género que se extendió como la espuma por el resto del planeta, el western.
Yo de niño me acostumbré a denominar las pelis de indios. Para mí, la más minúscula de las victorias de los nativos americanos, montando a pelo esos exóticos caballos, se convertía en una hazaña épica. Aquello solía ocurrir los fines de semana, sentado frente al televisor, digiriendo comidas menos modestas que las que ingeríamos de lunes a viernes. Me acostumbré a la eterna derrota del nativo, a su expolio como algo impuesto de forma rígida e inamovible, y también al desprecio del colono y el militar, a la eterna imposición de un patrimonio cultural ajeno, hasta el punto de reducir al autóctono a cenizas de forma literal, a la bala frente a la flecha, a la lucha desigual.
A aquellas tribus nativas se les trataba de salvajes como hábito. Se hacía hincapié en sus actos de violencia para justificar la violencia propia. En la base, este es el principio de cualquier propaganda de guerra: descalificar al enemigo, convertirlo en algo odioso, otorgarle un nombre despectivo, los salvajes, los pieles rojas, para terminar por deshumanizarlo y al fin que a nadie le importe su exterminio.
Las estimaciones de este exterminio varían por la falta de fuentes, pero la población nativa norteamericana antes de la colonización europea se calcula que era de entre 5 y 10 millones de personas. En 1900 quedaban menos de 300.000.
Es cierto que la mayor parte de estos murieron contagiados de enfermedades que traían consigo los europeos, en ocasiones de forma provocada, como quedó demostrado, por ejemplo, en 1773, cuando el coronel Henry Bouquet de Fort Pitt escribió al comandante del ejército británico a raíz de una revuelta que amenazaba sus guarniciones en Pensilvania.
Intentaré inocular a los indios con mantas infectadas de viruela y con cualquier otro método para extirpar esa raza execrable.
Otros de los motivos de la muerte de cientos de miles de nativos y nativas fue el hambre. En 1848, la fiebre del oro llevó 300.000 colonos hacia San Francisco. California era entonces el territorio estadounidense con más población nativa y el uso de productos tóxicos y grava terminó diezmando la caza y la agricultura tradicionales. Muchas tribus murieron de hambre.
Y es que las sanguinarias políticas expansivas de los grandes imperios europeos supusieron la muerte de millones de personas alrededor del planeta, además de otro tipo de torturas, cuando no la esclavitud. En el caso del territorio que ahora ocupan los Estados Unidos y Canadá, este fue arrasado por españoles, franceses e ingleses en la misma sanguinaria proporción, pese a que todavía hoy quienes adolecen de esa enfermedad tan tenebrosa que se llama patriotismo traten de culpar al otro y es culparse a uno mismo.
Mira, Halcón Rojo, vienen sin que les precedan exploradores. Esos hombres entran en nuestro territorio como si les perteneciera.
Pero nuestro Colmenas Tapizadas de este domingo versa sobre una de esas victorias del oprimido. Esas victorias que nos cautivan. Hoy hablamos del día en que Tasunka Huinco, caballo loco en la traducción al castellano del Sioux, derrotó y ridiculizó al sanguinario mitificado séptimo de caballería, Okahei.
Caballo Loco vino al mundo en los territorios que hoy ocupa Dakota del Sur, al norte de los Estados Unidos. Llegó a este mundo en el año 1842. Desde temprana edad fue testigo de algunas de las matanzas más cruentas que el ejército norteamericano perpetró contra las tribus nativas, con el objetivo de que éstas abandonaran sus territorios, territorios en los que habían vivido desde siempre, y se encerraran en reservas.
Según explica el divulgador histórico Gregorio Doval en su obra Breve Historia de los Indios Norteamericanos, con 16 años, Caballo Loco adoptó el nombre de su padre y participó por primera vez como guerrero en una incursión exitosa, pero en la que fue herido en una pierna. A partir de ese punto, Caballo Loco se fue ganando la lealtad de su tribu a base de arco y hacha, pues demostró su valía como guerrero primero y general después, en todo tipo de combates contra los norteamericanos.
Pero la gran victoria de Caballo Loco tendría lugar en Little Big Horn. Aquel día, un caballo loco convertido ya en jefe de los Sioux Oglala acabó, junto a Toro Sentado, con el séptimo de caballería del mal llamado General Custer, que aquel que era conocido entre las tribus nativas como Cabellos Largos ni siquiera era general, era solo teniente coronel.
Custer fue enviado por los Estados Unidos para obligar al jefe indio a pasar el resto de su vida lejos de los territorios que desde siempre habían sido de su tribu. Lo cierto es que Cabellos Largos no solo no consiguió vencerles, sino que terminaría muriendo con sus hombres tras lanzarse, de forma inconsciente, con poco más de 200 jinetes contra un efectivo de miles de nativos. Now I will tell you, Buster, that I ain't a fan of Custer's, and the general, he don't ride well anymore. To some he was a hero, but to me his score was zero, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer done his fighting without too much exciting, and the general, he don't ride well anymore. General Custer come in pumping when the men were out a hunting, but the general, he don't ride well anymore. With victories he was swimming, he killed children, dogs, and women, but the general, he don't ride well anymore. Crazy Horse sent out the call to Sitting Bull and Gull, and the general, he don't ride well anymore. Now Custer split his men, well, he won't do that again, 'cause the general, he don't ride well anymore. 12,000 warriors waited, they were unanticipated, and the general, he don't ride well anymore. It's not called an Indian victory, but a bloody massacre, and the general, he don't ride well anymore. There might have been more enthusin' if us Indians had been losing, but the general, he don't ride well anymore. General George A. Custer, oh, his yeller hair had luster, but the general, he don't ride well anymore. For now the general's silent, he got barbered violent, and the general, he don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas.
Estas son las montañas negras de Dakota. Los indios Sioux nombraron así a esta tierra. En su idioma, ese nombre significa amistad. En la nación Sioux hay 7 tribus guerreras. Yo he rezado para que las colinas de Dakota resulten demasiado agrestes para el hombre blanco y sus ganados. Pero el hombre blanco viene de nuevo. Y contemplo su llegada con el corazón entristecido. Ahora son pocos, pero sé que llegarán muchos, porque buscan el tesoro codiciado por el hombre blanco, el oro.
Por aquel entonces, el gobierno estadounidense había intensificado la idea de empujar a las tribus nativas desde sus sagrados territorios, donde abundaban los búfalos, hacia el oeste, ya fuera por medio de tratados o a base de las balas. En el gobierno del presidente Jackson, unos 90.000 aborígenes fueron deportados hacia grandes espacios abiertos en el centro del continente. Pero esos nuevos territorios nunca fueron asimilados por su cultura y sus tradiciones ancestrales.
El desprecio del colono al nativo puede verse reflejado en estas palabras. Maldigo a cada hombre que simpatiza con los indios. He venido a matar indios, y creo que es justo y honorable usar todos los medios que existen bajo el cielo de Dios para matarlos. El autor de esta soflama fue el coronel John Milton Chivington, quien en 1864, con 700 casacas azules bajo su mando, arrasó el campamento Cheyenne de Sand Creek, hasta reducirlo a cenizas, asesinando a cerca de 200 civiles, en una muestra más del salvajismo del ejército del joven nuevo país, los Estados Unidos.
Estás escuchando Colmenas Tapizadas, y en el programa de este domingo hemos viajado al norte de América a mediados del siglo XIX. Por aquella época, el odio al hombre blanco entre las tribus nativas crecía al mismo ritmo que lo hacían la ocupación de sus territorios históricos. En 1868, el gobierno se vio forzado a firmar el Tratado de Fort Laramie, con un único representante nativo presente, el jefe Nube Roja, pues Toro Sentado y Caballo Loco se negaron a acudir a esa cita. El tratado obligaba a las tribus nativas a retirarse a unos territorios considerados como zonas de reserva, controlados por la Agencia de Asuntos Indios, donde el hombre blanco no podía ingresar.
Durante el invierno de 1868, el séptimo de caballería, bajo las órdenes de Custer, aniquiló un campamento nativo en el río Wasita. Fueron asesinados el viejo y pacífico jefe Olla Negra, junto a otros 103 cheyennes, de los cuales solo 11 eran guerreros, y sacrificados cientos de caballos.
Ya en 1874, en pleno territorio Sioux, una expedición del ejército, también bajo el mando de Custer, confirmó que en las colinas negras, que las tribus nativas consideraban sagradas, había oro. De inmediato el gobierno intentó comprarle el territorio, pero estos se negaron a venderlas o abandonarlas.
Entonces comenzaron a prepararse para defender sus territorios, organizados por los líderes, Toro Sentado y Caballo Loco, quienes convocaron un gran encuentro con los jefes de varias tribus para hacerle frente al genocidio que realizaban los hombres blancos para expulsarlos de sus sagrados y ancestrales territorios.
El ejército organizó una fuerza de tarea militar formada por 3 columnas bajo el mando de experimentados oficiales que tenían como misión asaltar por el sur, el este y el oeste un gran campamento donde estaban acampadas varias tribus, posiblemente cerca del río Little Bighorn en Montana, según información de los exploradores del ejército.
Mientras tanto, Toro Sentado, Caballo Loco, el jefe Gal y 2 Lunas permanecían acampados en Little Bighorn, con una cantidad de guerreros jamás reunida hasta entonces.
I'm not. La primera columna de las casacas azules, al mando del general George Crook, avanzaba lenta y confiadamente el 17 de junio de 1876 a lo largo del río Lengua, por el sur, como estaba previsto, rumbo a la zona de concentración. Aparentemente todo estaba normal. Sin embargo, desde lo alto de un acantilado, protegidos por la verde vegetación, decenas de ojos no le perdían de vista. Pequeño Halcón permanecía inmóvil, su cabeza estaba tocada con plumas de águila y su cara pintada de rojo, negro, azul, amarillo y verde, al igual que el resto de sus compañeros.
El color rojo simbolizaba la guerra, el negro la fuerza, el azul sabiduría en el combate, el amarillo que estaba dispuesto a morir en la batalla y el verde que tenía poder curativo. Nadie llevaba el blanco, que significaba la paz.
Pequeño Halcón acabó de observar lo que le interesaba y partió a todo galope con un reducido grupo de sus hombres para Reno Creek, donde se encontraba Caballo Loco, en el gran campamento conjunto de las tribus.
Justo en ese momento dejaron de sonar los tambores y se apagaron los cánticos. Finalizaba la ceremonia religiosa de la danza solar de los Sioux, en la que Toro Sentado había caído en trance, que le provocó la profética visión de unos soldados que bajaban de la colina para masacrar a su gente y eran interceptados y liquidados.
Con el presagio del gran jefe y el informe de Pequeño Halcón, los jefes de las tribus quedaron convencidos de que había que atacar bajo la dirección de Caballo Loco, quien partió a marchas forzadas rumbo a Rosebud Creek, al mando de 1.500 guerreros.
Los Sioux, que se sentían inspirados por la profecía del gran jefe, atacaron a los soldados feroz y organizadamente con un poder de fuego superior al de los rostros pálidos. Cerca de 2 horas duró el encuentro, tiempo suficiente para que el general Crook se diera cuenta de que la forma de combatir de los indios había cambiado y de que eran mucho más de lo que ellos estimaban.
El general Crook tuvo que replegarse a Goose Creek para buscar refuerzos. Había perdido a 23 hombres, mientras que los Sioux retiraban el cuerpo de 10 guerreros del campo de batalla.
It's over. And now, all of this tragedy, it's more dream, yeah, all of this tragedy.
Y ahora llegan otros blancos. Estos buscan oro. Son peores que los cuchillos largos y los guerreras azules. Disparan sin órdenes de sus jefes. Lo que no comen, lo destruyen. Contaminan las aguas y nos despojan de todo.
Caster cabalgaba molesto porque temía que se le escapara de las manos su autoría en la liquidación del campamento Sioux. Actuando pérfidamente, le propuso a su superior, el general Alfred Terry, adelantarse para hacer un reconocimiento del enemigo. En realidad, trataba de alejarse de la columna. Fue autorizado con la orden de esperar al resto de tropas para atacar. Su vanidad y su ego se elevaron hasta tal punto que rechazó un refuerzo de hombres y armas que le ofrecieron bajo el argumento de que le retrasaría la marcha. Ni los sables se llevó.
Casi revienta a los caballos y a sus hombres, que recorrieron cerca de 100 kilómetros en 2 días. Se estima que en el campamento de Little Bighorn en Montana esperaban unos 3.000 guerreros Sioux, Cheyennes y Arapahoes, además de otras 6.000 personas entre mujeres, ancianos y niños, una considerable fuerza nativa que estaba dispuesta a combatir hasta la muerte.
Caster ignoraba que se las tenía que ver con guerreros entrenados, que no irían cuando los atacasen, que además de sus arcos, flechas, hachas y cuchillos, tenían en su poder 800 rifles de repetición Winchester 44 y los sabían utilizar. Los rostros pálidos, que comandaba a cabellos largos, en cambio, portaban carabinas Springfield de retrocarga, que cada vez que disparaban debían volver a cargar con la consiguiente pérdida de tiempo.
También ignoraba a Caster un aspecto muy importante en una batalla, que había perdido el factor sorpresa, y lo estaban esperando.
Los exploradores le advirtieron a Caster que las huellas dejadas por los caballos y el arrastre de los palos de sus tipis cubrían unos 2 kilómetros de ancho, lo que indicaba el movimiento de cientos de hombres. Le pidieron que esperara al resto de las tropas, pero Caster no les hizo caso.
Mientras tanto, Caballo Loco, que conocía perfectamente la táctica que utilizaban los casacas azules para atacar y arrasar las aldeas, le montó a Caster un falso escenario de un campamento Sioux, con numerosos tipis despidiendo humo gris en un área descubierta.
Pero realmente dentro de los tipis no había ningún actor. Todos eran guerreros armados con sus caras pintadas dispuestas a morir defendiendo sus sagradas tierras.
En la noche del 24 de junio de 1876, Caster llegó al valle de Little Bighorn, al otro lado del río, frente al campamento de Toro Sentado, y al siguiente día, sin apenas darle descanso a la tropa, comenzó a desplegarlos para atacar por su cuenta y riesgo.
Pensando ciegamente en que los Sioux tratarían de escapar y no en que ellos podrían contraatacar, el vanidoso Cabellos Largos cometió el error de dividir a sus hombres en una tradicional maniobra envolvente para coparlos a todos.
Asaltarían simultáneamente el campamento. el capitán Frederick Bentinck, al mando de 3 compañías por el oeste, el mayor Marcus Reno con otras 3 por el sur, y Custer con 5 compañías cargaría frontalmente contra el campamento.
Los soldados del mayor Reno fueron los primeros en atacar y también los primeros en morir. Chocaron con una infranqueable línea de defensa que les causaba bajas, mientras que decenas de guerreros trataban de rodearlos. Tuvo que retirarse desordenadamente a una colina cercana, perseguido por los Sioux.
La llegada del capitán Bentinck y sus hombres a la posición los salvó de ser masacrados. Habían caído 40 casacas azules y 37 estaban desaparecidos.
Guerreros procedentes del campamento los hostigaban con fusiles y flechas, por lo que el capitán tomó la decisión de permanecer allí para reforzarlos, lo que ocasionaría que Custer se quedara solo, sin el apoyo del ataque por el norte.
Cabellos Largos desconocía la derrota que había sufrido la tropa de Reno y que el capitán Bentinck no atacaría por el lugar indicado. Desde su punto de observación podía ver decenas de indios en el campamento. No obstante, tomó la errónea y suicida decisión de atacar.
Custer y sus hombres se lanzaron a la carga contra el campamento por la zona que defendía el jefe Gally, pero no pudieron romper su defensa.
Cabellos Largos no salía de su asombro al ver los cientos de Sioux que aparecieron de la nada disparando sus carabinas de la multitud que cabalgaba contra ellos lanzando flechas y gritando «Hoka Hey, es un buen día para morir».
Por si fuera poco, Custer alcanzó a ver cómo Caballo Loco, con unos 1.200 guerreros, en una genial maniobra, comenzaba a acercarlos por su flanco derecho.
Los soldados, como pudieron, se replegaron para una colina cercana, para organizar su defensa. Los que llegaron, poco más de 100, sacrificaron los caballos para que les sirvieran de parapetos, mientras que gran cantidad de guerreros llegaban y se unían a los que los atacaban con la violencia de quien ha sido 100 veces vilipendiado.
En poco más de media hora, y ya en combate cuerpo a cuerpo, los Sioux acabaron con los pocos soldados malheridos que quedaban en pie, incluyendo el coronel Custer.
Murieron más de 200 soldados del mítico y genocida 7º Regimiento de Caballería, los mismos que se habían destacado por arrasar las aldeas indias asesinando a hombres, mujeres, niños y ancianos. El único superviviente fue un caballo llamado irónicamente Comanche, y que debía ser la montura del capitán irlandés Keogh.
Vuestra ley es igual que una rama que se dobla hacia un lado y hacia otro. Coronel, quiero tu promesa de que los soldados no van a perseguirnos.
5 colonos fueron asesinados en San Carlos.
Nosotros no lo hicimos.
Estabais cuando pasó.
Nos separamos allí de la gente de mi pueblo que quería la guerra. Les dejamos y seguimos nuestro camino.
Sabías que los colonos serían asesinados si os marchabais.
Igual que tú volviste la cara cuando los hombres blancos mataron a nuestras familias en Santa Rita.
Ha pasado mucho desde aquello.
¿Sabes a cuántos blancos han asesinado los apaches desde entonces?
¿Y sabes cuántas tribus inocentes del norte han sido perseguidas por cuevas y cañones?
There goes Martin Luther King. Notice that's how the door closes when the chimes of freedom ring. I hear what you're saying. I hear what he's saying. Is what was true now no longer so.
Todavía hoy la muerte de Custer es un misterio. Existen varias versiones. La leyenda lo presenta de pie disparando con sus dos Colt hasta ser asesinado. Sin embargo, el historiador Jesús Hernández, en su obra Las grandes masacres de la historia, señala:
un indio arapahoe explicó después que había visto a Custer en el suelo, apoyado en sus manos y rodillas, con una herida de bala en el costado. Le salía sangre de la boca a borbotones, mientras contaba tan solo con la protección de cuatro de sus hombres. Miraba desafiante a los indios que les tenían rodeados.
Esta fue, precisamente, la imagen que se dio del teniente coronel tras esta desastrosa contienda.
Hasta aquí la narración de la victoria del pueblo nativo sobre el séptimo de caballería en la batalla de Little Bighorn. Pero como aprendimos de pequeñas en nuestras casas, poco dura la alegría en la casa de los pobres.
Caballo Loco finalmente moriría a manos del ejército norteamericano. Tras haber sido confinado en una reserva bajo el mandato de Nube Roja, se asegura que Caballo Loco nunca adoptó las costumbres de los rostros pálidos ni terminó de ser sometido. En agosto de 1877, los oficiales de Camp Robinson recibieron la noticia de que una de las tribus confinada en una reserva en Idaho había escapado, huyendo hacia el norte, a través de Montana, en dirección a Canadá.
Los militares solicitaron ayuda a Caballo Loco y sus hombres para la captura de las tribus que habían abandonado la reserva, a lo que Caballo Loco se negó. Aquello terminó en su detención en Fort Robinson, donde finalmente murió a punta de bayoneta tras supuestamente haber intentado escapar.
They're sleeping, and in my keeping are these Apache tears.
Don't you ever see me?
Las tribus nativas siguieron sufriendo en sus carnes todo tipo de atrocidades, como la que tendría lugar el 29 de diciembre de 1890, cuando un destacamento del ejército asesinó a sangre fría a casi 300 sioux, la mayoría mujeres y niños desarmados, cerca del arroyo de Wounded Knee, en Dakota del Sur. El acto suscitó tal vergüenza que tuvo que ser vendido por el gobierno como una batalla decisiva para detener una presunta revolución, la eterna propaganda yankee. De la misma manera que nos vendieron los western como alma de la nación estadounidense, nos colaron la idea de sus pueblos nativos como salvajes. Nunca más pelis de vaqueros, aunque se peñe a Aragón Televisión. Por siempre, historias de nativas.
Despedimos aquí nuestro episodio de este domingo, pero tras este programa no podemos dejar de hacer mención al asalto al Capitolio de los Estados Unidos por una turba fascista, la misma que sigue idolatrando a cabellos largos Custer, descendientes de quienes hace menos de dos siglos masacraron a las tribus nativas, la misma turba que se benefició durante siglos de la esclavitud.
La misma mierda que, provenga de las más altas clases o de las más populares, se arropa en la bandera para proteger sus privilegios arrebatándoselos a otras. Contra el fascismo, aunque se vista de Jamiroquai, no hay condescendencia posible. Contra el fascismo, hoy y siempre, Okahei.
Okahei.
Take it in place, call it a courthouse. This is a place where no judge can stand.
el programa de hoy, de este primer episodio de Condenas Capitales de este 2021, nevado.
Y nada, nos despedimos con no una, sino dos recomendaciones para hoy.
No olvidéis incumplir al menos una ley al día.
Y no olvidéis quemar vuestras banderas.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Sculpture at St. Martin's College, that's what I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said in that case I'm a room of Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't.